continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, 4 años al aire. Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues el día de hoy, en nuestro programa 197 de la Casa de la Virgen Radio, en la novena temporada, el día de hoy estamos trabajando la temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades 2. La primera fue por allá del año 2010 y ahora estamos trabajando pues esta segunda temporada, en la que nosotros pues estamos retomando el libro del doctor Jacques Martel, que se llama El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades, un libro de origen francés, bastante bueno. En la primera temporada utilizamos un libro que se llama La Enfermedad como Símbolo, es de Rüdiger Dahlke, un médico alemán que se une con un psicoanalista y escriben 2 libros. El primero, La Enfermedad como un Camino, ¿por qué el ser humano decide vivir como enfermo? Y luego, La Enfermedad como Símbolo, que es un diccionario igual de enfermedades, en donde se trabaja la raíz emocional. Trabajamos muchísimos temas, estuvimos casi un año prácticamente trabajando sobre ese libro y no lo agotamos. Evidentemente, pues nos faltó, podíamos haber seguido 3 años, 4 años y probablemente entonces hubiéramos terminado todo el contenido del libro. Es un libro muy vasto, al igual que este libro que estamos trabajando ahora del doctor Jacques Martel. Es un diccionario también, pero su presentación es diferente, viene por órganos, vienen todas las enfermedades de los ovarios, todas las enfermedades del hígado, todas las enfermedades del estómago, del corazón. Entonces esto nos ha permitido pues hacer un diseño diferente para el programa y que ahora pues tengamos la oportunidad de trabajar sobre órganos, sobre temas. El día de hoy vamos a trabajar sobre los huesos, vamos a trabajar sobre huesos en general, sobre osteoporosis, osteomielitis, sobre todas estas deformaciones, ¿no?, que tenemos en los huesos, y de esa manera pues vamos a ir teniendo la posibilidad de conocernos, de vernos y de estar aquí presentes. Entonces, bueno, pues espero que sea de mucha utilidad para ustedes y que de esta manera ustedes tengan pues la posibilidad de conocer y de saber cuál es la raíz emocional de las enfermedades, específicamente relacionadas con lo que sería la parte de los huesos, ¿no?, para que ustedes las puedan manejar. Pues estamos a una semana de Semana Santa, prácticamente el domingo es Domingo de Ramos y ya inicia la celebración católica de la Semana Santa. Y bueno, pues tenemos vacaciones la mayoría de los que estamos en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y pues nosotros vamos a aprovechar para poder pues tomar también nuestras vacaciones. La próxima semana pues Gabriel tendrá que meter por ahí algún programa. Viene Eric Peer ahora en mayo, entonces a lo mejor valdría la pena aprovechar para rescatar alguno de los programas que tenemos de sanación reconectiva, para que las personas pues se vayan preparando para tomar el curso de sanación reconectiva y puedan tomarlo, ¿no? Y vivirlo y ver de qué manera se hace pues toda esta investigación, cómo se hace todo este desarrollo de esta técnica de la sanación reconectiva. Nosotros vamos a tener un pequeño taller, no es un curso, porque solamente los instructores certificados por The Reconnection en Estados Unidos, por el Dr. Eric Pierre, pueden dar los cursos oficiales de sanación reconectiva. En el libro que él publica, que se llama The Reconnection, justamente, pues él marca que la persona que lea el libro tiene la facultad de poder hacer ya la sanación reconectiva, que no necesita más que leerlo para aplicarlo. Entonces, pues eso es lo que hacemos, nos juntamos, les invito a comprar el libro, o si no lo consiguen, pues les pasamos la dirección donde lo pueden bajar de internet. Y de ahí lo leen y lo analizamos, lo comentamos juntos para que puedan tener una profundización sobre el contenido. No es un libro difícil, pero bueno, para que entiendan desde dónde se para la sanación reconectiva, qué es la energía axiatonal, qué es la matriz axiatonal, qué es en donde se trabaja en la sanación reconectiva. Y entonces, a partir de eso, pues empezar a trabajar. A conocer eso y luego, bueno, hacer algunas demostraciones finales de lo que es la sanación reconectiva para que la gente pues pueda tener esta facultad de poder conocerla y de poder manejarla. Ya si les interesan los cursos, bueno, pues ya se dirigen a The Reconnection. Más o menos el costo de los tres primeros niveles, que es lo básico que se toma, son $25,000. Y bueno, pues ya ustedes lo harían. Viene ahora en mayo, no tengo exactamente la fecha, estoy teniendo aquí algunas dificultades con la Palm, entonces no me quisiera meter ahorita a moverla, ¿no? Con la tablet, con esta maquinita nueva, ¿no? Entonces ya está jalando bien. Entonces, bueno, pues ahí búsquenla, es www.direconnection con doble N, Reconnection, y pues ahí es donde ustedes pueden encontrar .com nada más. Ahí pueden encontrar ustedes la información en Estados Unidos, y sí, va con doble C, Reconnection, ¿sí? Todo junto, www.direconnection.com, y ahí encuentran toda la información. Ahí vienen los calendarios, en dónde están ahorita y en qué fechas vienen ahora, creo que es mayo o junio, que es cuando tradicionalmente están por acá, y para que lo puedan ustedes pues aprovechar, si es que les interesa pues estar ahí. Y pues bueno, pues vamos a aprovechar también la Semana Santa para dar información sobre esto. Es una técnica muy muy interesante, la sanación reconectiva. Yo la utilizo para casos graves, casos en los que pues hay una desconexión entre el paciente y su alma. No lo utilizo. El doctor Epir recomienda dejar todas las demás técnicas y solamente hacer sanación reconectiva. En su momento yo evalué esa instrucción y pues no seguí por ese camino, y lo que he hecho es tomarla para los casos en donde yo encuentro justamente una desconexión del alma, o casos en los que hay una enfermedad grave. Justamente este fin de semana pues nos tocó, tuvimos la oportunidad de atender a dos niñas. Normalmente lo utilizo con niñas pequeñas, niños pequeños que tienen alguna enfermedad grave. Muchos niños, les contaré un poquito mi historia. A mí, mis seres de luz, en alguna meditación, en varias meditaciones, me decían que la enfermedad de niños menores de 5 o 6 años son enfermedades de la mamá impactadas durante el proceso de gestación, y que el niño es la manifestación de la emoción de la madre. Y entonces, bueno, pues dices, en la torre, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? Porque finalmente pues es el niño el que está dando su vida por una emoción que la mamá carga. No tenía yo ni casos que me hubieran llegado, ni herramienta para poder solucionarlo. Tomo el curso, este curso que dan de Estados Unidos, del Dr. Epir, y a la semana me empiezan a llegar casos de niños con cáncer. Y bueno, pues así es como pues yo empiezo, pues digo, ya tengo la herramienta, ya tengo los casos, pues tengo que empezar a aplicarlo. Aplica algo diferente, que no es lo que el doctor Epir enseña, y que es el hecho de acostar a la mamá y al niño, a la niña, en dos colchonetas en el suelo, juntos y darles sanación reconectiva a los dos. Y ahorita les platico una de las experiencias este fin de semana que fue muy interesante. Dos niñas con leucemia en automático quedaron sin ningún problema, se quedaron sanadas, se les dieron 3 días seguidos y ellos empezaron a, esas niñas empezaron a mejorar. Las mamás tuvieron que enfrentar la difícil decisión de decidir si continuar o no con el tratamiento alopático y decidieron no hacerlo. Y pues estas niñas a la fecha, eso fue hace como 6 años, a la fecha tendrán como 11, 12 años y son niñas sanas que no tienen ningún problema. Ivanita y Millaray, de hecho, estuvieron justamente en la tercera temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades. El programa número 1 es niños con cáncer y justamente vinieron a cabina a darnos su testimonio, vinieron las niñas y sus mamás y bueno, pues estuvieron por acá. Quienes les interese escuchar el programa, pues ahí está, abran en la página de la Casa de la Virgen, abran el radito que es el programa de radio y justamente pongan ahí pues los datos de la tercera temporada, piquen el link de la tercera temporada, que es La Raíz Emocional de las Enfermedades, y el primer programa es ahí donde van a encontrar la información. Entonces, pues ha sido pues una experiencia, de ahí la hemos ido aprovechando para diferentes casos y trabajamos este fin de semana, les decía, 2 casos más que nos llegaron justamente de 2 niñas pequeñas, una de 8 y una de 6 años, la de 8 con leucemia, eso, pues no tenemos el resultado todavía, hay que esperar el resultado de sus estudios. La mamá no estaba porque justamente la raíz de la leucemia es rechazo materno intrauterino y en los primeros 2 años de vida, abandono, y bueno, en este caso pues había esas condiciones para que se diera y pues la mamá no estaba. Entonces pues lo único que pudimos hacer, lo que en algún momento sentí que era lo correcto, era acostar al papá y a la niña y les dimos sanación a los dos y pues estamos en espera de los resultados. Yo estoy seguro que la niña va a estar muy bien y que de alguna manera esto se va a resolver para ella y que va a estar ya sin ninguna enfermedad, porque esa es nuestra experiencia en la sanación reconectiva. Y aunque la mamá no haya estado en presencia física, pues está en esencia y de esa manera ella pues nos deja esa energía para que podamos trabajar a través de su ser superior y podamos hacer la sanación, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que los resultados del laboratorio nos empiecen a indicar pues una mejoría en su estado de salud y ella pueda realmente pues estar sana y ya avanzar en la vida como una niña normal. La otra niña fue un caso también muy interesante. Era un caso en donde la niña tenía bradicardias. La bradicardia es una taquicardia acelerada, un ritmo acelerado del corazón. La llevaron con un médico ahí de similares y esto, y les dijo, no, pues tienen que llevarla a un hospital, tienen que meterla a cardiología para que le hagan estudios y ver qué es lo que la niña tiene. Yo ya a esa familia le he atendido para varias cosas y bueno, pues me hablaron y me dijeron que si me la podían llevar, le dije que sí. Empieza a platicar y pues a mí se me empiezan mis seres de luz pues a decir que es un susto, que está asustada. Entonces empiezo a rastrear en las preguntas de la entrevista sobre la posibilidad de que esta niña se hubiese asustado y me dicen que no recibió un susto grande, pero que la mamá me dice que cuando estaba embarazada fue al mercado, tenía 7 meses de embarazo y observa como un señor que está pintando una pared con un rodillo toca un cable de alta tensión y en ese momento se calcina y cae a unos cuantos metros de distancia. Ella iba con su hermana, la hermana se empieza a poner muy mal, ella se tiene que aguantar y sacar a la hermana, pero pues el susto no se lo sacó. Por ahí, si alguien sabe esto, las abuelas te lo contaban. Yo he tratado de recordar, ¿no?, qué es lo que decían, pero no lo tengo y he estado preguntando y nadie lo sabe. Algo decían las abuelas en relación a que cuando se asustaba la mamá estando embarazada, algo pasaba. El chiste es que aquí se quedó atorada la situación y la niña estaba teniendo esta taquicardia. La sanación reconectiva fue como nunca, espectacular. Empezó el primer día a tener mucha angustia la señora, empezó a tener el vientre, se le ponía como de embarazada. Y no estando embarazada hoy, y le vibraba, le brincaba así de manera impresionante, quedó muy cansada, la niña tuvo temperatura ese día, de hecho pues se preocuparon mucho, hablaron a las personas que me la habían recomendado y le dijo que era normal, que aguantaran la situación. Llegaron el segundo día y fue impresionante. Ella vive el momento en la sanación reconectiva de toda esta situación, inclusive abraza su vientre, ¿no? Estando como si estuviera realmente embarazada, parecía, el vientre se le ponía como de embarazada. Y lo abraza y empieza a llorar, y al final me dice, es que nunca pude llorar, yo me preocupé por mi hermana, me quedé como pasmada, como que el susto se había atorado. Dice, inclusive no sentí que mi vientre se pusiera duro. Le digo, pero bueno, pues ahí te estás viviendo esa emoción que no viviste. Y la tercera sesión fue muy curioso porque él justo llega cuando está pasando el fenómeno, ella con su mano derecha empieza como a buscar desesperadamente a su hija, que estaba justo de ese lado, y la quiere abrazar, y la abraza, y entonces Elda llega en ese momento y empieza a trabajar con ellas. Elda es la maestra, Elda la que maneja sanación con rosas, mi esposa, y empieza a decirle, ¿no? Sin saber del caso porque ya no estaba enterada, dice, reencuentra, porque sus almas se han vuelto a encontrar, y ella hoy ha vuelto a renacer, vuelve a darle vida por eso que habías perdido, porque sus almas se habían desencontrado y se han vuelto a encontrar. Y la abraza. Después me pregunta él de qué se trataba y bueno, ya le comento y dice, ah, pues con razón me dijeron eso para decírselo. Las dejamos acostadas un rato en la camilla, en las colchonetas, y bueno, ya después salieron. Y el segundo día, cuando vive la mamá todo este susto y este espanto, al final la niña parecía estar tranquila, pero ponemos la mano en el pecho y el corazón a todo lo que daba. O sea, era un susto de ese momento. Esperemos, dice que se durmió en el camino y después no la parabas, andaba corriendo y todo, y ella dormida, completamente cansada. O sea, fue como sacarle el susto que la niña había absorbido durante el embarazo, fue sacárselo para regresárselo a la mamá y que la mamá pudiera vivir ese susto y pudiera sacárselo, porque era un susto de ella, que al no poderlo procesar se había impactado en la bebé. Fenómenos raros de la energía, de la naturaleza, pero que hoy la sanación reconectiva nos da la gran oportunidad de comprenderlos y de vivirlos y de vivir una experiencia así. En la medicina alópata, pues le hubieran hecho 80,000 estudios al corazón de la niña, le hubieran condenado como una paciente de cardiología, ¿no? Le hubieran dicho que tiene un soplo, quién sabe qué tantas cosas, y la niña hubiera tenido que tomar medicamento alopático durante el resto de su vida. Y sin embargo, pues ahora con la gran esperanza de que esta situación se haya resuelto y que la mamá pueda resolver ese susto que vivió y la niña quede liberada de la emoción que le fue depositada durante el proceso. Un lenguaje de las enfermedades completamente diferente, ¿no? Y que pues se está fuera completamente de lo que es la Matrix y de lo que nos han enseñado a razonar en las enfermedades para poder ser pacientes de sustancias químicas y de operaciones, ¿no? Entonces, pues cada vez nos sentimos mucho más contentos. Tuvimos la oportunidad de ayudar a una mujer a que no le quitaran un quiste ovárico, con pura energía salió, su vida es diferente, tiene planes distintos hoy. Una chica que había tenido amenorrea, que había suspendido su menstruación, también tuvimos la oportunidad de ayudarla, sin tener que tomar medicamentos ni hormonas, simplemente con agujas de acupuntura lo pudo hacer. La persona justo que lleva esta señora del susto, pues regresa después de un tiempo de haber sido paciente y me dice, pues se acuerda que tenía Juanete, pues ya no tengo nada, vea mi pie, y el pie normal. También con unas pequeñas tachuelas de acupuntura lo estuvimos tratando y pues a los meses el Juanete había desaparecido y eso es sorprendente, pues ya el Juanete es una deformación ósea de la articulación del dedo gordo del pie. Ella era muy enojona y el dedo gordo del pie derecho, justo donde está el hígado, pues era el que estaba cargando toda esa situación. Ella, su aura mucho mejor. Ha cambiado toda su situación, todo su enojo con papá lo ha procesado, su vida es diferente y eso ha sido muy importante porque al cambiar la raíz emocional, pues la enfermedad ya no se manifiesta y entre eso que ya no generó el problema del Juanete y las agujas que descargaron la energía que estaba ahí acumulada, pues el pie hoy está normal. De hecho, le digo, oye, pero ahora el otro es el que tiene un poquito de juanete. Dice, ¿hay a poco? Sí, mira, ve la diferencia. Y sí se veía el otro un poco inflamado. Y pues ya les pusimos unas tachuelitas por ahí y vamos a dejar que fluya la energía para que también ese dedo se le corrija y pues sus dedos queden normales y ya no tengan ningún problema de deformación en sus cartílagos, ¿no? Entonces, pues sí, cada vez tenemos la oportunidad de conocer más, de saber más, de tener mayor experiencia y de poder apoyar a mayor cantidad de personas. Esto de dedicarnos de tiempo completo es importante, aunque algunas personas pues siguen cuestionando el hecho de cobrar, ¿no? Tuve por ahí alguna situación el viernes comentando justamente esta situación de por qué cobrar o no, y mucha gente se lo sigue cuestionando. Y lo entienden como vender el Reiki, ¿no? Y digo, no, yo no vendo el Reiki, yo vendo mi tiempo, es mi trabajo, yo tengo que comer, tengo que hacer pues mis ahorros, todo lo que cualquier persona normal haría con un trabajo, pero yo decidí trabajar de tiempo completo como sanador y poder ayudar a la gente, poder adquirir experiencia para ayudarla. Si yo le dedicara nada más mi tiempo extra, pues nunca desarrollaría lo que hoy desarrollo, pues trabajo de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y entonces pues voy a esa capacidad, ¿no? A ese ritmo. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Para que podamos trabajar en ese nivel y poder ganar experiencia. Mucha gente cuestiona, no, pues es que el Reiki no se vende y esto es un don divino, es un don para de todos los seres humanos de la tierra tienen la capacidad de sanar a través del don por imposición de manos, igual que es tu don el hablar en público, igual que es tu don tocar una guitarra, igual que es tu don el hacer una operación, ¿no? O sea, construir un edificio, hacer que un espacio se vea bello a través del diseño arquitectónico. O sea, es el mismo, está en esa misma categoría y al ser un don que Dios nos da, pues esa es nuestra capacidad para poder trabajar. El don de sanar a través de las manos lo tienen todos los seres humanos, más las mujeres, pero también los hombres, y bueno, pues hay que desarrollarlo, ¿no? Una persona que le gusta la guitarra y que no sabe, pues se la pasa ensayando muchas horas hasta que se vuelve un artífice del requinto de la guitarra, se aprende las notas, se aprende las canciones, y pues es el que ameniza la fiesta, pero no aprendió de la nada, o sea, tuvo que practicar para desarrollar eso. El Reiki es lo mismo. Al principio, pues no pasas gran cantidad de energía, te preocupas por hacerlo mal, te preocupas por dónde poner las manos, y poco a poco te vas soltando y vas entendiendo que la situación de sanar a una persona puede ser más fácil y empiezas a trabajar. Algo que me ha estado pasando a mí en las últimas 3 semanas es que ya los pacientes al final de la sesión terminan con sus chakras hasta arriba y perfectamente alineados, y esto era algo que antes no pasaba. Sí había una mejoría, pero no había pacientes con ese nivel de perfección en su aura, y pues es algo cambió en mí y empezó a desarrollarse la sanación de esa manera, cosa que me da pues mucho gusto por mis pacientes, evidentemente, pero pues han sido 8 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación para poder servirles a ustedes, y bueno, pues espero poder seguirles sirviendo, si no muchos años más, pero sí algunos años más. Yo tengo planes también personales. Y bueno, pues hasta donde el tiempo alcance, pues aquí estaremos para servirles. Cuando haya que tomar caminos diferentes, pues yo en su momento les avisaré y haremos lo propio, ¿no? Porque también hay una vida personal, yo trabajo desde los 17 años, hay una vida personal que yo he abandonado y que también quisiera retomar. Y en su momento, no es para mañana, no se preocupen, pero sí en algunos años, no sé cuántos, yo tomaré ese camino que no he llevado, ¿no? Pero mientras tanto, pues aprovechemos lo que hoy tenemos. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. La próxima semana nos vamos a La Canja. Vamos a estar en la Selva Lacandona. Van 8 personas, vamos 8 personas. Y vamos a estar por allá haciendo nuestra tercera sesión del taller de meditación con árboles y nuestro cierre del taller. Espero que haya alguna dificultad. Le pedimos a nuestros seres de luz que les hallan en el camino para que se resuelva la situación financiera de María Elena y Miguel Ángel, y que esto nos permita que avance y que salga los recursos para que ellos puedan asistir. Ellos son cuatro, entonces evidentemente pues al papá se le dificulta esta situación. Entonces, bueno, espero y sé que todo se alineará para que ellos puedan estar si es que así les toca. Y si no les toca, pues no se va a alinear. Pero si nuestros seres de luz quieren, ellos estarán por allá disfrutando este taller. Los otros cuatro pues ya estamos ahí dispuestos para poder estar ahí en la selva Lacandona, en la Canja, disfrutando de ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues así estamos. Vamos a les decía, el 3 y 4 de mayo vamos a tener este taller de sanación reconectiva. Luego vamos a dar un curso de sintonización con la totalidad del ser. La sanación reconectiva tiene dos partes: la sanación reconectiva, que es para enfermos, y la reconexión, que es para evolución espiritual. De hecho, fue como Eric Pier conoce la sanación reconectiva, con una gitana que le hace la reconexión, que le cobra $333, y él empieza a tener cambios muy significativos en su consulta. Él era quiropráctico. Entonces, a mí, después de tomar el curso, al poco tiempo, en diciembre, me llega un mail, que ahora, según alguien me comentaba, el maestro Héctor me comentó que él era quien me lo había mandado. En realidad se lo manda a Elda, y Elda me lo manda a mí. Él no me lo mandó directo, porque a mí quien me lo mandó fue la maestra Elda. Y pues yo encuentro ahí la reconexión de una manera extraordinaria, muy bien planteada, de mejor calidad que la misma reconexión, sin devaluar el trabajo del doctor Eric Pier, pero en una línea canadiense, y con unos sanadores que están en Canadá, y ellos son quienes difunden la información. Entonces te permiten bajar el manual, te mandan discos, videos. Entonces pues ahí está, para que ahora lo podamos nosotros dar, y lo hemos dado. Es el de los cursos que yo doy, ahora el de árboles, pues también es un curso muy bello que me ha dado muchas satisfacciones, pero este curso de sintonización con la totalidad del ser es un curso bellísimo. Se lo vamos a tener 7 y 8 de junio, y arrancamos nuestra maestría en Gendai Reiki Hose, que hay mucha gente que nos está escuchando y que está esperando este grupo. Va a empezar 21 y 22 de junio, ahí arrancamos. Son 10 meses de trabajo, un fin de semana al mes, el tercer sábado de mes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, bueno, pues esperamos contar con su presencia y que les sea de utilidad a partir del sábado 21 y domingo 22 de junio. También va a haber taller de meditación con árboles. Vamos a arrancar, son 3 meses, sábado 5 y domingo 6 de julio. Ese no lo damos en la Casa de la Virgen de Jalapa, lo damos allá en casa justamente de Miguel Ángel y de María Elena, en la Candelaria de Coyoacán. Pero si les interesa, pues ahí están los datos en la página de la Casa de la Virgen. 9:26 de la mañana de este 10 de abril del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Giselle con el Ballet de Monterrey. Acompañados por la Orquesta de las Américas, director invitado maestro Iván López Reynoso. 10 de abril, 8:30 de la noche. Giselle con el Ballet de Monterrey, Auditorio Nacional. Venta de boletos en taquilla y sistema Ticketmaster.
Hola, soy Tess Abado. Te invito a tomar una angeloterapia, conocerte a través de una carta numerológica o un mandala personalizado. tessabado@gmail.com, www.angeloterapias.com.
De abril, el evento que reúne a los mejores bloggers de moda en México, Privalia Fashion Blog Awards 2014. 20 de marzo, anuncio de los bloggers nominados. 21 al 8 de abril, votaciones. 8 de abril, fecha límite para votar por tu favorito. 11 de abril, Fashion Blogger Day, categorías. Mejor blog de estilismo, mejor blog de belleza, mejor blog de moda femenina, mejor blog de moda masculina, mejor blog de contenido, mejor blog original, mejor blog en conjunto, New Kids in the Blog, mejor blog de marca. Fashion Blogger Day. Vota por tus blogs favoritos en blog.mex.privalia.com. Más información y detalles, visita nuestras redes sociales: Facebook Privalia, Twitter @mex-privalia.
Magnitud Radio te invita.
Hola, muñeco, les habla el muñeco mayor Lalo Tex, guitarrista y cantante de la banda Tex. Muchachos, y queremos invitarlos para que asistan al Teatro Blanquita. ¿Cuándo? Este 18, 19 y 20 de abril. Sí, viernes, sábado y domingo se va a presentar la banda Tex, acompañada por el maestro Javier Batis, también por su hermana Baby Batis y el grupo Danska.
Tres populares.
Dos funciones diarias, una de 6 y la siguiente a las 8:30. Y el domingo a las 5:30 y a las 7:30.
Para que no se desvelen.
La banda Tex aquí promocionando este evento
con la ayuda de los amigos de Magnitud Radio.
Magnitud Radio
haciendo ruido.
Y la banda Tex se presentan en el Teatro Blanquita este 18, 19 y 20 de abril.
¡Dilo!
Ahí los esperamos, no falten.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. De la noche por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, para continuar, para iniciar más bien nuestro programa de 197 de la Casa de la Virgen Radio, con el tema de huesos, la raíz emocional de las enfermedades de los huesos. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dice aquí Jacques Martel, vamos explicando y profundizando en su análisis de los huesos. Por ser los elementos constitutivos del esqueleto, aseguran la estabilidad de la estructura e intervienen en el movimiento. Obviamente, si eso es lo que hacen los huesos, pues el hecho de tener una afectación en los huesos, pues habla de inestabilidad en la estructura, y no necesariamente en la estructura física de los huesos, sino en la estructura familiar y social del sujeto. La mayoría de las personas que tienen problemas a nivel de huesos, pues lo que tienen son problemas a nivel de la estructura de su casa. O sea, es una familia desintegrada, en donde el papá tiene dos o tres familias, en donde la mamá no cumple el rol, en donde hay hermanos que le fungen de padres, de papá o de mamá, en donde hay situaciones, las que yo he visto, por ejemplo, pues es un papá que tiene una mamá, que tiene muchos hijos de diferentes padres, en donde esos hijos pues están como entre enemigos, donde no se llevan bien porque no se comparte la sangre de la parte paterna. Hay diferencias en apellidos, hay diferencias en nombres, hay diferencias en color de piel, en estructura ósea, en rasgos de caracterológicos, y entonces pues no se sienten hermanos, y depende pues mucho del manejo de la madre, cómo lo hace, ¿no? Entonces, todo esto como que va marcando, ¿no? Porque para mí la estructura pues no se da, no hay una estructura familiar de papá, mamá, hermanos, casa, ¿no? Sino es como un enredo familiar, o estos hijos que son hijos del segundo matrimonio del señor, que el señor tiene otra pareja, y entonces son hijos del amante, ¿no? Y que bueno, el papá está cuando puede y les da el dinero que puede y el tiempo que puede, y a lo mejor la mamá pues se siente sola y abandonada y sufre, y entonces no hay una estructura como tal. Entonces todas estos hijos pues tienen el riesgo de poder tener esa situación. Alguien me decía, cuando les decía que la leucemia era rechazo materno intrauterino en los primeros años de vida, o si no psicosis, o si no púrpura, me decía, pero es una norma, ¿no? Es así, es en todos los casos. Digo, no, aquí en la psicología el trabajo es inductivo, no deductivo. Si yo pongo, no sé, una mezcla de un sulfuro con un nitrato, pues va a dar un resultado siempre el mismo, ¿no? Aunque ahora ya la física cuántica sabe que el observador modifica el resultado, pero bueno, en la física tradicional, si tú sumas dos sustancias, pues vas a tener una tercera sustancia y siempre la misma. Pero finalmente aquí lo importante es entender que en la psicología no es así. Tú tienes al revés, tú tienes el resultado de un niño con leucemia, un niño psicótico, un niño con diabetes, etcétera, una persona con diabetes, pues entonces induces a partir de la del análisis de su historia las causas por las que él se formó así. Otra persona en esas mismas condiciones, otro ser humano, a lo mejor no desarrolla esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene una variable muy importante, que es el carácter innato del sujeto. Hay niños muy agresivos de nacimiento, hay niños muy tranquilos de nacimiento, hay niños muy amorosos, hay niños muy secos, que ya le corresponde a su personalidad propia, ¿no? Y entonces eso influye, es una variable que hace que, aunque sean hijos de los mismos padres en el mismo momento, pues sean diferentes su resultado. Pero finalmente hay una causa inductiva que inductivamente podemos sacar. Entonces, aquí hace caso, un hijo de una familia así, pues tiene la predisposición a generar un problema de huesos. Tengo un caso de cáncer de huesos, justamente de un resultado de una familia así desestructurada, por esa situación. Dice, los problemas óseos se entienden todas las enfermedades que empiezan con osteo, por ejemplo, osteoporosis. En el caso de fracturas y dolores de hueso, véase también las definiciones correspondientes. Los huesos, por ser la parte sólida del cuerpo, representan el sostén. Un problema óseo se relaciona siempre con el temor de no ser apoyado lo suficiente o no apoyar bien a los demás. Esta falta de estructura me hace que me sienta con falta de apoyo y de soporte. No me siento sostenido, ¿no? Se presenta en una persona que se desvaloriza o no se siente lo suficientemente fuerte para ocuparse de su propia vida. La seguridad personal y la confianza en sí mismo proviene del amor que yo recibo de mis padres. Si mis padres me critican, me rechazan, me condenan, pues obviamente que voy a sentir que no es así, que no es de esa manera como yo debo recibir la sanación, ¿no? Como yo debo de vivir la vida, ¿no? Que pues no tengo ese amor, que no soy valioso para esa persona, que no recibo el amor de esa persona. Entonces, pues eso me lleva a que yo me sienta rechazado y entonces me siento devaluado. Entonces, muchas personas que viven con problemas en su estructura ósea, pues son personas que no sienten que valgan, que tienen una autoestima baja. La persona que suele sentirse obligada a apoyar a los demás es aquella que necesita que dependan de ella para sentirse importante, ¿no? Entonces, a ver, esta parte es muy importante. Una persona puedes sentir la necesidad de apoyar a otros, de darles el amor a las otras personas. Y entonces dices, en la torre, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues que justamente esa persona pues siente la necesidad de amar y de darle ese amor a las personas. ¿Pero por qué? Porque quiere recibir el amor que no tiene. Sí, alcanzamos a entender esta situación, sí me alcanzo a explicar. O sea, yo te atiendo y te doy porque necesito que me valores. Entonces están continuamente dando y dando de sí para que los demás se sientan contentos y se sientan que esa persona les es útil. Entonces es su valor por la utilidad que le dan a los demás. Entonces dice, suele, la persona que suele sentirse obligada a apoyar a los demás es aquella que necesita que dependan de ella para sentirse importante. ¿Sí? O sea, yo necesito tener personas que estén colgados a mí, pero por mi importancia, no por el de ellos. No triunfa en la vida por sí sola. Se desvaloriza cuando no se siente útil. O sea, su éxito en la vida va a provenir de la sensación de sentir que los demás reciben esa utilidad. Y si no, no valgo. No tengo ningún sentido. El síndrome del nido vacío sería un ejemplo de esto. La mujer se siente deprimida, la madre se siente deprimida porque los hijos ya cumplieron 20 y tantos años, terminaron sus carreras, se casaron y se fueron, y entonces el nido se quedó vacío. ¿Y ahora a quién sirvo? Ahora estoy sola, ¿no? Me la pasé 30, 40 años atendiendo a mi familia, y ahora que tengo 50 o 60 años, pues ya no soy útil para nadie, ya no tengo esa función. ¿Por qué? Porque dejé de darle mi servicio a los demás. Muchas mujeres abnegadas que no realizan un compromiso con la gente, ¿no? Que realizan un compromiso con su necesidad, que ese compromiso con la gente es a partir de su necesidad, pero no tiene una vida propia. Esta es la razón por la que al envejecer se suele padecer osteoporosis o una enfermedad que comience con osteo, ¿no? Fíjense, sí es cierto, la osteoporosis en las mujeres es justamente en la edad adulta, allá de los 50, 60 años, y pues los médicos nos justifican que el calcio y que no sé qué, y en realidad es justo por eso, porque siente que su estructura se deshizo, ¿no? Y yo recuerdo a mi mamá era una mujer de mi estatura, de 1.70, y terminó como en 1.49 cuando ella fallece. O sea, perdió 21 centímetros de estatura por la osteoporosis, pero es justamente pues porque de alguna manera ella no tenía una estructura que la soportara, ¿no? Los problemas óseos pueden manifestarse en la persona que le tiene miedo a la autoridad, se desvaloriza ante ella, como reacción intenta volverse autoritaria o dominante. Entonces es como esta dualidad, me identifico con la autoridad para ser como ella, pero ¿por qué? Porque le tengo miedo a la autoridad. Entonces son situaciones que están ahí presentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta relación con la autoridad? Pues no es una relación de amor. La relación de autoridad pues es una relación de obligación, una relación autoritaria, una relación impositiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues que haya una relación de amor con esa persona. Entonces, como solamente recibe su imposición, pues entonces no se siente amada, no se siente amado, y de ahí vienen estos problemas. En el caso de las enfermedades que comienzan con osteo y terminan con enitis, agréguese enojo y véanse las explicaciones sobre enfermedades inflamatorias, la bronquitis, por ejemplo, la inflamación de los bronquios. Pero bueno, no es el tema de hoy. Dice, con este problema en los huesos, tu cuerpo te envía el mensaje de que creas más en ti y te sientas más fuerte ante ti mismo, reconociendo que tienes más fuerza de la que crees. También te dice que es momento de que te estabilices en la vida haciendo cosas que te agraden en el mundo físico, sin sentirte culpable y con amor hacia ti mismo. Entonces es confiar más en uno, confiar más en su estructura, confiar más en sus capacidades, amarse más a uno mismo. Y ahí empieza toda esta transformación, todo este camino diferente. cuerpo te muestra que tienes todo lo necesario para crear tu propia estabilidad sin depender de los demás. O sea, te está gritando tu cuerpo, oye, puedes, tú puedes solo, no necesitas de otra persona para sentirte así. Aunque si el cuerpo se debilita, pues a veces ya es difícil que lo puedas recuperar, pero bueno, ahí está. No necesitas creer que eres demasiado más ni demasiado poco, que eres esto o aquello para ser una persona importante. Esto lo estoy viviendo ahí en la administración del inmueble de Jalapa, es esta necesidad de poder y de hacerse el importante a partir del show que hacemos, ¿no? De veme qué tan importante soy porque yo soy el administrador y entonces pues ni modo, yo te impongo y yo te digo y yo te exijo y te hago que cumplas y te doy mis órdenes para que tú seas. Gente que tiene un vacío de autoestima impresionante y que necesita un puesto de poder para poder ejercerlo y para poder cumplir con esta situación, ¿no? Para poder darse a la tarea de vivir la experiencia de esa manera, de lograr tener el valor a partir del puesto. Y cuántas personas no son importantes o no se sienten importantes si no tienen cosas caras, si no tienen un puesto, si no tienen poder, ¿no? Toda esta gente que ahí la ves en la calle, en las camionetas negras, con los guaruras, con las motocicletas de tránsito abriéndole espacio y protegiéndolos. Dices, qué miedo tiene esa persona, ¿no? Qué tantas cosas le ha hecho a la gente como para tener que viajar de esa manera. Y uno tranquilamente se puede subir al metro y a lo mejor te asaltan, pero no te están buscando a ti. O sea, el tipo está buscando a cualquiera que se deje. Pero finalmente tú te sientes seguro de ti mismo y lo puedes pues hacer, lo puedes desarrollarte sin ningún problema, pero justo es no me siento valioso y necesito otras cosas para sentirme valioso, un reloj caro, un auto, ¿no? Dinero, etcétera, ¿no? O poder, ¿no? Poder económico o poder político, porque mi valor está de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, ¿no? Date permiso para valorar lo que eres y no por el resultado de los demás, de aquellos a quienes quieres. Ante la autoridad, date cuenta de que el hecho de que alguien lo sea en un terreno específico no lo hace valer más que tú. Establece contacto con las áreas en las que podrás enseñar a los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos, entonces cada quien, de acuerdo a su experiencia y a sus facultades personales, pues tiene un talento. Entonces eso es tu valía, esas son tus facultades. Simplemente lo demás, pues es diferente, ¿no? Los demás tienen sus propias facultades. Que quieran utilizar la autoridad como la utilizó tu padre o tu madre para imponerte, pues no quiere decir que tengan ese valor. Hay que hacerse un lado de ese tipo de personas para que no te hagan daño. Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos. Si no puedes encontrarlos, te sugiero que preguntes a quienes te conocen bien. En capacitación hacíamos un ejercicio que se llama ¿Cómo creo yo que eres tú? Y era impactante. Lo hacían con sus compañeros de trabajo. Entonces, cuando recibían la información, pues era así como importante, ¿no? O sea, híjole, pues al final tenían mucho miedo porque les iban a decir de cosas negativas y al final les decían muchas cosas positivas y mejoraba mucho la autoestima y la comunicación en el equipo. Y esto era pues básico, ¿no? Dice, los huesos son el armazón sólido del cuerpo, su pilar. En el mismo interior del hueso existe la médula ósea, el núcleo más hondo de mi ser. Es ahí donde nacen las células inmunes que poseen la habilidad de protegerme. El sistema inmunológico desarrolla las células justamente en la médula espinal. Los huesos se refieren a mi estructura, al armazón fundamental en el cual está constituido mi ser entero. Por lo tanto, se refieren también a la estructura de las leyes y principios fundamentales con los cuales debo transigir cada día y que están aplicados por la autoridad. Policías, maestros, padres, para permitirme tener cierto apoyo y para que reine el orden, ¿no? Entonces es pues un conflicto con la autoridad, porque pues no hay orden, no hay disciplina, no hay normas, no hay leyes, no hay límites, ¿no? Ese sería el tema de los huesos en general. Vamos a avanzarle, vamos a ver huesos con acromegalia. La acromegalia se caracteriza por un crecimiento exagerado de los huesos de las extremidades o del rostro. Son personas así que de repente los huesos de las piernas les crecen muchísimo, o los huesos de la cara, y entonces pues se pierde esta proporción áurea, ¿no? El número áureo nos habla de la proporción perfecta, este dibujo de Leonardo da Vinci, que está el hombre abierto de piernas y de manos, y que te hace como una especie de X, de cruz X, ese es el orden perfecto y es la proporción perfecta del ser humano. Entonces, pues es ahí donde estamos hablando de que se pierde esta proporción y entonces el hombre o es más alto en alguna parte de su cuerpo o es diferente, ¿no? Entonces, dice, la hormona de crecimiento se secretará, pues en realidad, mucha más grande que lo anormal. En cantidad mucho más grande que lo normal. Si estoy en esta situación, me pregunto cuál es la situación en que me he sentido más pequeño para alcanzar o realizar un proyecto. ¿Dónde me sentí demasiado pequeño, demasiado diminuto o demasiado débil para poder tomar mi lugar y hacerme respetar? La respuesta de mi cuerpo fue el crecer desmesuradamente para ayudarme a tomar más fácilmente mi lugar. Le doy las gracias. O sea, imagínense, ¿no? Una situación de una persona que tiene un padre, una madre, que le imponen cosas, que es una super autoridad y que de niño se sentía así como chiquito, ¿no? Oye, este señor me da miedo, es muy autoritario, es muy impositivo, me va a pegar, me va a matar. Y entonces cada vez que veo a alguien con roles de autoridad como el maestro, el director de la escuela, el jefe del trabajo, el policía, uy, pues yo me hago chiquito y entonces mi cuerpo dice, no eres chiquito, mira, eres más grande que los otros. De hecho, hay ejercicios que se hacen a nivel de psicología, en Gestalt y demás, en donde justamente haces eso, ¿no? O sea, haces que la persona entre al estado meditativo y que vea cómo se ve en relación al otro. Y normalmente personas con autoestima baja pues se ven más pequeños que las otras personas. Entonces haces que crezcan su imagen y que se vean a la misma altura que los demás y corrijan esta percepción de minusvalía. Entonces la acromegalia ya no solamente es a nivel emocional, ya no es solamente sentirme pequeño en relación a los otros, sino es tratar de compensar esa pequeñez con un crecimiento desmesurado de los huesos. Imagínense. Los huesos, las deformidades, dice, los huesos pueden deformarse a causa de la presión que me impongo o que tengo la sensación de tener que soportar. Soy más rígido mentalmente. Tengo que aprender a ser más flexible con relación a mis principios de vida. Mi apertura mental me permitirá apreciar diferentes facetas de la vida y descubrir que el amor es presente bajo diversos aspectos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la deformación de los huesos pues nos habla de peso. La joroba, ¿no? Es clara en la manifestación de esta situación. O sea, la persona se siente cargando al mundo en la parte superior de la espalda. Justamente la semana pasada veíamos, ¿no? Inclusive subimos unas imágenes de esta situación, ¿no? De la posibilidad de ver, ¿no? Cómo estaba la espalda en sus diferentes zonas, y los dolores en la espalda superior son las responsabilidades que provienen de los demás. Y entonces, pues ahí está esa situación. Entonces, la deformación es como ese peso majestuoso que estoy llevando, pues no lo soporta mi cuerpo y se deforma. La parte del cuerpo donde está la deformación, pues tiene que ver con ese sentido, de dónde viene ese peso excesivo. Normalmente lo más común pues son las deformaciones de los huesos de la espalda superior, y es la joroba por el peso que me genera. Recordemos la imagen de Juan Pablo II al final, él tenía el peso del mundo en sus hombros, de transformar a la Iglesia Católica, de meter a la humanidad en el mundo espiritual, y pues empieza a jorobarse por el peso que cargaba en sus hombros. Entonces pues así es, ¿no? Como pues de alguna manera las deformaciones nos hablan de ese peso excesivo que se está presentando en alguna parte de nuestro cuerpo. Pues es así, ¿no? Como está. Vamos a empezar con la dislocación. Nos quedan unos minutitos. Dice, dislocación de los huesos. ¿Qué es una dislocación? Pues es cuando se te zafa, ¿no? Lo más común es que se me salió el hombro, ¿no? Se me zafó el hombro y me lo acomodaron, ¿no? Se me zafó el codo y me lo acomodaron, ¿no? O sea, no se fractura, pero la articulación se zafa, se disloca justamente, ¿no? Dice, la palabra dislocación significa, dislocación significa una pérdida de locación, como si estuviese fuera de circuito o en vía totalmente contraria a lo que está sucediendo. O sea, la estructura pues tiene una continuidad, tiene un orden en los huesos, entonces se salen de ese orden, ¿no? Y se rompe la estructura. Entonces es en qué parte de mi cuerpo se dio la dislocación y qué es lo que está representando, ¿no? El lado derecho es el lado masculino, el lado izquierdo es el lado femenino, ¿no? Entonces es un poco de estar como fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos con dislocación, 9:55 de la mañana de este 10 de abril del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, David.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Imagina que despiertas y el mundo como lo conocías ya no existe. Tu familia, tu trabajo, tu rutina se han ido. Las calles están vacías, excepto por esos cuerpos en las banquetas que te atacan. Son muertos vivientes. En 2010, la cadena AMC estrenó una serie que se convertiría en un fenómeno mundial por hacer revivir, paradójicamente, el tema zombie. Por supuesto, hablamos de The Walking Dead. Basada en el cómic del mismo nombre, creada por Robert Kirkman, nos narra la vida de un grupo de sobrevivientes tras un apocalipsis zombie, cuestionando quiénes son realmente los monstruos. ¿Son esos cuerpos sin vida que buscan alimentarse? ¿O los humanos que no dejan su egoísmo e interés atrás, pese a estarse enfrentando a un nuevo mundo? Alabada a nivel mundial y con un éxito sin precedentes, he aquí algunas curiosidades de esta serie. El primer capítulo tuvo una audiencia de 5.3 millones de espectadores, convirtiéndose así en uno de los estrenos más importantes de la televisión. A pesar de la temática, tanto en el cómic como en la serie, jamás se les llama zombies a las criaturas. Ser un walker lleva tiempo. Los extras tienen que tomar un curso de preparación para poder caminar y moverse como tal, buscando el mayor realismo posible. En el set de filmación, a la hora de comer, hay espacios separados para los muertos y para los humanos. El personaje de Daryl Dixon no existía, pero fue tan bueno el casting del actor Norman Reedus que decidieron crear un papel específicamente para él en la serie. Los estudios Universal dedicaron una atracción con la temática especial de la serie, donde recorres una zona infestada. En la serie, como en el cómic, se ignora la razón por la que las personas se transforman en zombies, enfocándose en los resultados más que en el motivo. The Walking Dead acaba de concluir la cuarta temporada y aún se esperan dos más para el final. Esperemos que sigan con esa calidad que la han vuelto tan importante para la televisión actual y que ha marcado a futuras generaciones. Yo soy Gary Cruz y pueden hacernos llegar su opinión al Twitter @palomasychesco. Hasta la próxima y cuidado con quien camina a su lado.
Giselle con el Ballet de Monterrey. A
acompañados por la Orquesta de las Américas. Director invitado, maestro Iván López Reynoso. 10 de abril, 8:30 de la noche. Giselle con el Ballet de Monterrey. Auditorio Nacional. Venta de boletos en taquilla y sistema Ticketmaster.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, para continuar con nuestro tercer bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando de dislocación. Entonces hablábamos que era un rompimiento en la estructura, una zafada, algo que se sale del lugar y que le impide la continuidad. Dice, una dislocación está vinculada a un profundo sentimiento de desequilibrio. Al nivel de la articulación, el hueso se desplaza y sale totalmente del sitio de esta. La dislocación se me revela hasta qué punto no estoy o no me siento en la buena dirección. El hueso está vinculado al núcleo de mi ser, a la energía fundamental. La dislocación indica un profundo cambio en la energía más profunda de mi ser. Es como si algo se estuviera rompiendo, estuviera saliendo del lugar y nos evitara que nosotros pudiéramos continuar. Algo está muy grave a nivel profundo. No es nada más, se me salió y ya, sino se sale justo por eso. ¿Aún tengo mi lugar en el universo? ¿Qué es lo que me molesta al punto de sentirme tan confuso? Compruebo y acepto hacer la toma de conciencia que se impone, lo cual me permitirá superarme y ver algo nuevo en mi vida. La dislocación es lo bastante dolorosa como para que tome conciencia de que debo cambiar para no volver a vivirla. Entonces es esta ruptura, ¿no? Y aquí pues habría que preguntarse, nunca he tenido un caso de dislocación, entonces no tendría como un ejemplo que poner, pero es pues justamente esto, ¿no? O sea, sentir que la esencia se rompe, ¿no? O sea, mi continuidad en mi esencia se rompe, ¿no? Fractura. ¿Qué pasa con una fractura? Aquí sí hemos tenido pues algunos casos de fractura. Recordemos que hay que esperar, esto para quienes se dedican al Reiki, siendo o no sanadores, esto a mí me pasó con mi hijo, entonces pues para mí es como importante compartirlo con ustedes, ¿no? La parte de la fractura, cuando se le aplica Reiki, el hueso se solda y se solda muy rápidamente. Entonces es importante que cuando tengamos un enfermo con fractura, pues primero el médico alópata verifique la posición de los huesos y al momento de que ya está en su lugar, pues en ese momento él puede poner yeso, férula, no importa, no tiene ningún obstáculo. Lo importante es que los huesos estén en su lugar y entonces apliquemos energía para que el proceso de soldadura se acelere. Mi hijo se fracturó un hueso, lo llevan a Joco, me avisan, voy por él, lo saco de ahí, me lo llevo al Dalinde, en lo que viene el médico pediatra para revisarlo, pues yo me pongo a dar Reiki. Yo todavía apenas había tomado el primer curso de Reiki, entonces pues dije, pues le voy a dar Reiki en la línea americana. Todavía no estudiaba la maestría en Gendai. Entonces le pongo las manos en lo que llega el médico. Cuando llega el médico, pues ya llega y pues lo ve. Y me dice, sálgase, le voy a acomodar el hueso. Y pues, ¿cuál? Ya me dice, cuando vuelve a entrar, me dice, pues ya no se lo pude acomodar porque ya se soldó. Dice, ya quedó como separado como medio centímetro de su lugar. Pero dice, no se le va a notar mucho ni le va a afectar. Pero pues, quién sabe, se soldó muy rápido. Ya ahorita ya no tiene movilidad el hueso. Yo, años después, me di cuenta de que fue por la energía. Ni siquiera en ese momento tomé conciencia de que por la energía yo lo había soldado. después de un tiempo, pues ya razonando la situación, pues yo llegué a esta conclusión de que eso pasa. Entonces, quienes se dedican al Reiki, son mis alumnos, lo saben, pero quienes no son mis alumnos, pues sí, es importante. No es que no le den Reiki una fractura, sí se la den, pero una vez que esté acomodado el hueso en su lugar para que aceleren el proceso de solidificación. Dice, una fractura es una rotura de un hueso provocada muy frecuentemente por un tratamiento, un traumatismo violento, salvo en los ancianos cuyos huesos se han vuelto muy frágiles por la osteoporosis. Es importante observar la utilidad de la parte del cuerpo donde se produjo la fractura para obtener más detalles de su significado. Además de consultar esta parte del cuerpo, véanse problemas en los huesos y accidentes, agregando que hubo una falta de aceptación de una ruptura o temor ante una futura lesión. Bueno, hace asociaciones aquí Jacques Martel con otras partes del cuerpo. Dice, los huesos representan la estructura de las leyes y principios del mundo en el cual vivo. Cuando hay fractura, esta es la indicación de que vivo actualmente un conflicto interior profundo. Puede estar en relación con la rebelión o reacciones frente a la autoridad de la cual quiero cortarme. ¿No? Fíjense, la estructura es mi autoridad, es mi estructura de orden que tengo interna, pero cuando es demasiado impositiva, se aparece esta acromegalia o hay una fractura, también una posibilidad es esto, ¿no? Porque no la veo como impositiva, no la veo tanto como muy grande, y yo quiero ser más grande para alcanzarla, sino la veo como impositiva y al verla como impositiva, pues no me entro en conflicto con esa situación y entonces se me rompe la estructura por ser demasiado fuerte, ¿no? Puede estar en relación con la rebelión, ya. Dice, esta fractura me señala que no puedo seguir así y que se impone un cambio. La localización de la fractura me informa en cuanto a la naturaleza de este conflicto. Si la fractura tuvo lugar en un accidente, hay que ver cuál es la culpabilidad que vivo con relación a esta situación. Los huesos representan también el sostén, la estabilidad, y una fractura puede ser un aviso de que he de separarme de mi pasado, dejarlo ir con flexibilidad para evitar un estrés inútil y pasar a otra etapa de mi evolución. Me condicionan mis normas hacia mí mismo o la sociedad al punto de que exija cierta perfección e incluso sea rígido. Entonces hay que ver qué parte del cuerpo se fracturó, ¿no? Si hay un accidente, qué tipo de relación tuve yo con sentirme culpable por esa situación y por lo tanto me rompo, ¿no? Y ¿qué es lo que de alguna manera en mi pasado, dice, los huesos representan también el sostén, la estabilidad, y una fractura puede ser aviso de que he de separarme de mi pasado, dejarlo ir con flexibilidad para evitar un estrés inútil y pasar a otra etapa de mi evolución. Cuando yo tengo que romper con esa relación de mi historia, en ese momento es como romper e iniciar una nueva etapa. Entonces, pues ahí está esta situación, ¿no? De poder caminar hacia distintas situaciones y distintos momentos, ¿no? Me condicionan mis normas hacia mí mismo o la sociedad al punto de que exige cierta perfección e incluso sea rígido. Presté más atención en las actividades físicas en detrimento de los aspectos espirituales de mi vida. Para recobrar esta libertad interior, tomo conciencia de lo que me molesta. Acepto amarme suficientemente para expresar lo que siento. Encontrando otra vez mi libertad interior, recobro la libertad de mis movimientos. Es como sentirse que ha sido apresado por la situación que se está viviendo y que ese apresamiento pues no nos deja caminar en el sentido evolutivo, en el sentido de la luz, en el sentido de caminar hacia un lugar diferente. Y entonces me tengo que romper para hacer esa fractura, para hacer ese rompimiento con mi historia y con mi pasado y con las estructuras rígidas por las que vivo. Normalmente, ¿qué es lo que se rompe más fácilmente? Lo que está más duro. Entonces, cuando una persona es muy rígida, pues es muy fácil que se quiebre porque no resiste. ¿Qué es lo que va a tener mayor capacidad de durar? Lo que es flexible, porque tiene la capacidad de adaptarse ante las situaciones y entonces tiene la posibilidad de poder retornar a su forma y de poder adaptarse a la situación. De hecho, es ser como agua, dejarse fluir, sería como lo importante. Osteomielitis. La osteomielitis es una infección del hueso y de la médula del hueso que suele afectar una parte situada cerca de una articulación y se produce generalmente en los niños y en los adolescentes. Se encuentra sobre todo en los huesos largos, tales como la tibia, el fémur y el húmero. Las articulaciones dan movimiento y expresión a la energía contenida en mis huesos. Una infección implica una irritación que crea una debilidad interior. O sea, bueno, mielitis, o sea, el hueso se vuelve flácido, se vuelve como miel. El hueso debe ser firme, debe ser duro, y el cartílago, la cabeza del hueso, ¿sí? Es una parte semiblanda que en la articulación le da movimiento y le da un cambio, le da flexibilidad. Entonces, cuando de alguna manera estamos ahí dando esta situación, que se infecta esta parte, pues quiere decir que hay alguna debilidad, ¿no? Que se vuelve muy flácida esa parte, ¿no? Vivo ira y frustración frente a la autoridad y frente al modo en que la vida está estructurada y regimentada. O sea, me siento molesto por la forma en la que se me imponen las cosas. Y entonces o me fracturo o hago que mis huesos se vuelvan flácidos, se vuelvan aguados, ¿no? Porque no me gusta la forma en que mi padre, mi jefe, mi madre, sobre todo la familia, ¿no? El padre o la madre, están dando este autoritarismo, ¿no? También puedo tener la impresión de no estar bastante sostenido y soportado. O sea, no tengo el soporte suficiente de mi estructura y entonces me siento débil, me siento que pues puede acabar como siendo flácida la situación. Pero debo aprender a hacer confianza, a soltar y aceptar que el universo me soporta. La infección solo quiere evidenciar ciertos conflictos que vivo actualmente. Si la osteomielitis viene de una herida anterior, es posible que las causas originales de esta herida no hayan sido aún tratadas. Aquí a lo que se refiere es que la infección de los huesos puede venir de una infección de otra cosa. Me corté, se me infectó y me curaron, pero la causa emocional de ese corte, de esa infección a nivel del músculo, por ejemplo, de la piel, pues no se curó, no se sanó y entonces se siguió ahí penetrando, llegó al hueso y generó esta osteomielitis. Muy, muy, pues difícil, ¿eh? Muy dura la situación porque pues finalmente imagínense que el hueso se te hace aguado, pues entonces después, ¿cómo lo vuelves a poner en su lugar? ¿Y cómo lo vuelves a solidificar? ¿No? Y bueno. Entonces hay que tener cuidado, estas enfermedades ya son enfermedades mucho más fuertes. La osteoporosis pues es una enfermedad, desde hace algunos años se habla mucho de ella y es muy común y se presenta sobre todo en mujeres que por su sistema hormonal, según dice la medicina alópata, ahorita vamos a ver qué dice el doctor Jacques Martel, pues disminuyen su posibilidad de tener una estructura rígida, ¿no? Entonces pues así es como se da. Dice, la osteoporosis implica una pérdida de la trama proteica de los huesos que se vuelven porosos. Si han visto huesos con osteoporosis, pues son huesos como, si fuera madera, tiene como rayitas, como disminuciones, ¿no? Implica una pérdida en la intención del deseo de ser, ¿no? O sea, yo quiero ser y no puedo. Una pérdida de interés y de motivación de estar aquí en el nivel más profundo de sí. Vivo desánimo. Estoy cansado de siempre tener que luchar contra la autoridad o contra las leyes del ser humano. O sea, es abatimiento, es cansancio, es desánimo, es dejadez. La osteoporosis aparece normalmente en la mujer después de la menopausia al estar afectados los huesos, es decir, mi estructura y creencias de base. Puedo preguntarme cuáles son las creencias a las cuales me engancho y que quizás debería cambiar ya que ahora ya no puedo tener hijos. aún puedo ser útil y productiva, no en lo que a procreación se refiere, sino a otros niveles, tanto personales como sociales o profesionales. Y esto se revela igualmente valorizador y enriquecedor. ¿Qué pasa? Y esto yo lo veo. O sea, esto es muy común, no solamente con la mujer y el rol de ama de casa y el rol de madre, sino también con el empleado. Termina una etapa y no están preparados para la siguiente. La madre pues está dedicada a sus hijos de tiempo completo, los atiende, los cría y deja su desarrollo personal y profesional de lado. Cuando pasan 30 años, 25, 30 años y que ya tus hijos terminaron la universidad y ellas ya terminaron su labor, pues están retrasadas en su evolución, en su desarrollo productivo, en sus habilidades, hoy en el manejo de la informática, del internet, y entonces pues se sienten improductivas. Entonces empiezan a sentirse poco útiles, ¿no? Al empleado le pasa lo mismo, este empleado burocrático que se la pasa 30 años trabajando y que, bueno, ya hoy estos esquemas cada vez son menos, pero cuando era así, pues al final termina y no está preparado para esa otra etapa de su vida. Yo di muchos cursos en empresas grandes cuando yo me dedicaba a capacitación y recuerdo dos casos que fueron así como muy marcados, ¿no? En uno en Mexicana Aviación y una en compañía de, en Comisión Federal de Electricidad. Ellos tenían turnos de 8 horas, ¿no? Turnos sencillos de trabajo. El de Mexicana Aviación entraban a las 5 de la mañana al aeropuerto y a las 2 de la tarde estaban fuera. A la 1 de la tarde ya estaban fuera. Él se iba a su casa, dormía y había estudiado para dentista en la tarde y abría su consultorio. Entonces él era dentista durante las tardes y en la mañana era supervisor de tráfico. Así se le llaman, él estaba en los mostradores donde uno se registra, ¿no? Entonces él era supervisor de tráfico. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, él tenía un sentido para su vida. Los demás, ay, pues llegaban a su casa y a dormir. Y cuando se jubilaban, pues seguían durmiendo todo el día y empezaban a no sentirse útiles, ¿no? En Comisión Federal, pues era una persona que pues se le veía muy segura y demás, era una mujer, ella estudiaba contabilidad y tenía sus contabilidades en la tarde y en su casa tenía su despacho y trabajaba llevando contabilidades de la gente. Entonces, pues decía, pues a mí hasta mejor cuando me jubile voy a tener más tiempo para poder llevar más contabilidades y poder tener mi ingreso de mi sueldo, mis prestaciones y además el ingreso proveniente pues de mi trabajo profesional. Pero todos los demás ahí desperdiciando el tiempo y el dinero. Entonces, pues esto es de alguna manera lo que nos hace sentir al final de nuestras vidas improductivos, ¿no? Yo sé que por aprender hay mucho y que no me va a alcanzar la vida para seguir aprendiendo, para ayudar a la gente, para ayudarme a mí mismo, para ayudar a mi pareja. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y uno tiene ese sentido. Yo nunca pensé en ser un empleado de tiempo completo, nunca pensé en una jubilación, nunca pensé nada de eso. Entonces ahora lo que me interesa pues es seguir adelante y sé que pues trabajaré hasta que el cuerpo aguante, hasta que tenga facultades y en ese momento pues espero que cuando ya no tenga pues yo fallezca, ¿no? Y pues recuerdo el caso de personajes, ¿no? Acabamos de ver Las Aparicio y el papá de una de las personajes pues era médico y era un médico así. Le decían utopía, ¿no? Y se iba a la sierra y trabajaba con los indígenas y demás. Tenía cáncer y él al final, pues, él muere dando consulta en la mañana y en la tarde fallece de cáncer, ¿no? Yo espero que pueda ser así, trabajando hasta el último día, ¿no? Porque eso de dejar de trabajar se me hace una cosa antinatural para el ser humano, justo por eso y porque lo vi en mi primer matrimonio con la familia de mi suegro. Él se jubila y a los 2 años muere de cáncer y en la colonia donde ellos vivían, en la colonia de electricistas, trabajaban para compañía de luz y después de haber sido la colonia de los matrimonios jóvenes, de los niños pequeños, de los adolescentes, de los matrimonios de los hijos, de los jubilados, se convirtió en la colonia de las viudas porque la gran mayoría de los hombres al terminar su trabajo, sus 25, 27 años de trabajo en la compañía de luz, pues se sentían inútiles y morían. Entonces había un señor que caminaba desde allá, desde Vista del Valle Electricistas en Naucalpan hasta el sindicato, ahí en Sadi Carnot, en el centro. Todos los días iba caminando, ida y vuelta, con tal de matar el tiempo, porque no sentía que tenía algo que hacer. Y es por eso, porque no nos preparamos para esa otra etapa. Hoy justamente la ley pues hace cambios, porque pues no puede estar manteniendo a la gente desde los 40 y tantos hasta los 80 que se muere, y mantenerlos más, inclusive de los años de vida que tuvo, ¿no? De los años de vida laboral que tuvo. Pero eso también le da un significado al ser humano. El ser humano necesita trabajar para sentirse útil, y esto es lo que nos da justamente esta osteoporosis, es la manifestación de la falta de sentido, de utilidad y productividad que el ser humano tiene en la última etapa de su vida por no haberla planeado, no porque no lo tenga. Tiene experiencia, tiene conocimientos, pero este lenguaje de la Matrix que nos mete en que, ay, sí, ya que llegue mi jubilación para no trabajar, porque eso es el paraíso. El paraíso es no tener que trabajar. Estamos equivocados. Venimos a aprender, y nuestra forma de aprender es el juego en el niño y el trabajo en el adulto. Si el adulto deja de trabajar, deja de jugar y se vuelve amargo, se vuelve infeliz. Entonces, pues busquemos la forma de trabajar permanentemente. Dice, debo pues superar esta tendencia a desvalorizarme, pensando que soy inútil, bueno para nada. He de confiar en la vida y hallarme nuevas fuentes de motivación, ¿no? Entonces, pues eso es la osteoporosis, fíjense, relacionado con la falta de sentido de utilidad. Bueno, había un tema que era dolores de huesos, no lo tenía yo incluido, pero vamos a verlo. Nos tenemos aquí 6 minutos. Ahorita mando saludos a la gente antes de cerrar el bloque. Vamos a ver este punto que no estaba contemplado. Dice, dolencias o enfermedades de los huesos reflejan, incluido el cáncer de los huesos, una rebelión frente a esta autoridad a la cual resisto y frente a la cual incluso puedo ir hasta rebelarme, sintiéndome incapaz e impotente para actuar frente a cierta situación dictada, sometida a ciertas leyes o principios existentes. Puedo preguntarme si me siento profundamente trastornado o perturbado con relación a mis creencias básicas, a mis convicciones íntimas. Si una dolencia o una enfermedad afecta mis huesos, debo preguntarme frente a cuál faceta o aspecto de mi persona me desvalorizo. Si miro y analizo cuál parte del esqueleto está afectada, tendré una buena indicación en cuanto al aspecto de mi experiencia que está tocada, ¿no? Fíjense, es una rebelión con la autoridad, el dolor en los huesos, ¿no? Me estoy rebelando y estoy sintiendo dolor. ¿Por qué? Porque esa autoridad me causa dolor, me causa malestar. Entonces lo que hago es rebelarme ante esa situación. Así es. Bueno, pues les mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas. Sé que hay muchos que son asiduos y que pues no. Gabriela ayer me decía, pues ahí hasta mi mamá es fan del programa. Muchas gracias, Gaby. Le mando un saludo a la mamá de Gaby también. No tengo el gusto de conocerla, pero también le mandamos un saludo a Gabriela Milpa, a Ana Yeli, a Ana Colín Valencia por allí. Le mandamos un saludo. También un recordatorio para que no se le olviden los compromisos que tenemos por ahí pendientes. A Elizabeth, si nos está escuchando. A María Eugenia, por allá, que tuvimos el gusto de que estuviera con nosotros este fin de semana, ¿no? Con muchas situaciones ahí, mucha demostración de pues lo que ha sido el trabajo durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, pues muchos saludos también por allá al maestro Héctor, a Irene, y a todos los que se me olvidan, ¿no? Porque pues no tengo la lista de toda la gente que nos escucha, pero sé que nos escuchan y les doy mucho las gracias, porque gracias a ustedes, ¿no? Tenemos 250,000 estaciones, 250,000 computadoras prendidas al mismo tiempo escuchando el programa en vivo, y muchas entradas a los podcasts impresionantes de cuando al programa. Es impresionante. Uno no logra dimensionar cuando está frente a un micrófono en radio internet el alcance, ¿no? De lo que pasa y de cuánta gente nos escucha. Entonces, pues cada vez hacemos el programa con mayor ímpetu, con mayor entusiasmo, porque sabemos que ahora tomamos conciencia de que hay muchísima utilidad para mucha gente. Siempre lo hemos tenido y lo hemos hecho con mucha responsabilidad y compromiso, pero después de la primera Expo Magnitud, tomamos mucha mayor conciencia de este sentido de vamos por apoyar a mucha gente por hacer terapia a través de la radio, y esto es algo muy importante. Entonces, bueno, pues eso les damos. Quedó pendiente comentarles, creo que no me acuerdo si lo comenté o no, de estas agujitas. Sí les comenté. Estas agujitas puestas en el juanete, y cómo el juanete desapareció. Creo que hay mucha gente que padece de esta enfermedad. Y pues con unas cuantas tachuelas, sí, con un poco de dolor durante algún tiempo, desaparece el problema. Prácticamente en la medicina alópata, pues lo que hacen es tallarlo, pero pues deforman completamente el hueso. Y con la acupuntura simplemente desaparece el problema. Así es que si alguien tiene o conoce de alguien que lo tenga, pues por ahí sería bueno que le pudieran comentar esto para que se acercara con nosotros y pudiésemos ayudarlo a trabajar sobre este tema. Muy bien, bueno, pues para la próxima semana, déjenme ver qué nos depara el destino la próxima semana, qué tenemos por aquí, qué es lo que vamos a ver, qué tenemos, miren, los intestinos, creo que no hemos trabajado sobre eso, ¿no? Y es algo interesante. Vamos a trabajar la próxima semana sobre las enfermedades de los intestinos, ¿no? Tenemos varias enfermedades. Vamos a ver, dice dolores de intestino. Luego tenemos cólicos, colitis, Krog, enfermedad de Krog que tiene que ver con los intestinos, diarrea, diverticulitis, estreñimiento. Yo creo que hasta ahí, porque si no, no nos va a dar tiempo, son muchos. Tienen problemas en el recto, gastroenteritis, tenia, ¿no? Ya serían dos programas, ya es mucha información. Vamos a terminar hasta aquí, vamos a quedarnos con lo que sería estreñimiento, diverticulitis, diarrea, enfermedad de Krog, colitis, cólico y dolor de intestino. Esta va a ser nuestra información para la próxima semana y el contenido del programa. 10:25 de la mañana de este 10 de abril del año 2014. Programa 197 de la Casa de la Virgen Radio. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Privalia Fashion Blog Awards 2014. 11 de abril, el evento que reúne a los mejores bloggers de moda en México. Fashion Blogger Day. 20 de marzo, anuncio de los bloggers nominados. 21 al 8 de abril, votaciones. 8 de abril, fecha límite para votar por tu favorito. 11 de abril, Privalia Fashion Blog Awards 2014. Categorías: mejor blog de estilismo, mejor blog de belleza, mejor blog de moda femenina, mejor blog de moda masculina, mejor blog de contenido, mejor blog original, mejor blog en conjunto, New Kids in the Blog, mejor blog de marca. Fashion Blogger Day. Vota por tus blogs favoritos en blog.mex.privalia.com. Más información y detalles, visita nuestras redes sociales: Facebook Privalia, Twitter @mex_privalia.
Magnitud Radio te invita.
Centro Shalom invita.
Eleva tu vibración con herramientas para tu día a día. Actividades de abril. Diplomado en numerología. Tu ADN espiritual.
Animales de poder, 19 de abril. Esferas de luz, 12 de abril.
Diplomado Reconoce a tu maestro interior.
Encuéntranos en Facebook y Twitter como Shalom OMG o a los teléfonos 3063-3526.
Centro Shalom invita.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. Presenta La Receta. Caña de lomo relleno San Ángel en salsa de ciruela. Para 5 comensales, ingredientes. 1 kilo de lomo relleno San Ángel en rebanadas de medio centímetro, 160 pesos. 1 cuarto de kilo de ciruela pasa deshuesada, 15 pesos. Medio litro de jugo de naranja, 10 pesos. 2 cucharadas soperas de azúcar mascabado o azúcar morena, 2 pesos. 1 cucharada sopera de fécula de maíz, 3 pesos. Concentrado de pollo al gusto, 3 pesos. Elabora esta receta con 193 pesos. Modo de preparación. Licúa la ciruela con el jugo de naranja y el azúcar mascabado. Colócala a fuego bajo, agregando el concentrado de pollo y la fécula de maíz disuelta en un poco de agua. Deja hervir hasta que adquiera consistencia. El lomo relleno San Ángel, ya rebanado, se acomoda en un platón y se salsea. Sugerencia. Puedes acompañarlo con espagueti o codito en frío.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Bien, queridos amigos, pues estamos de regreso para nuestro último bloque. Vamos a iniciar nuestra meditación del día de hoy, nuestra tradicional meditación que cada 8 días tenemos aquí en la Casa de la Virgen Radio, ahora sobre el tema de enfermedades de los huesos. Pues adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala. Exhala. Percibe cómo todas y cada una de las células de tu cuerpo se dilatan, crecen y se expanden. Las células de tu estructura ósea se abren. Esas células duras, rígidas, de tus huesos, se abren para hablar, para expresar lo que llevan ahí guardados. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Inhala, exhala. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Pídeles que te sirva esta meditación para que puedas comprender qué es lo que pasa en tus huesos y qué necesitas reforzar o corregir. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Imagínate en un bosque de bambú. Estás en China, en una zona de osos panda, el lugar donde cultivan su alimento, gran cantidad de varas de bambú. Pequeño claro y estás en medio de ese lugar. Quien no conoce el bambú, son varas como cañas, mucho más altas, delgadas, muy duras. Cuando están frescas son comestibles y el oso panda las come. Cuando se secan se convierten como en madera y se hacen muebles con ellas. Entonces estás en ese lugar. En ese lugar de las maderas de bambú. La madera de bambú tiene esa característica de ser rígida y flexible al mismo tiempo. Se le puede doblar, se le puede modificar. Se le puede cerrar, se le puede arquear, y por eso tiene esa facultad de poder tomar la forma que le querramos dar. Dale forma a tu vida y a tus huesos. Aprende a ser como el bambú y sus cualidades y virtudes. Flexible, adaptable, moldeable, modificable. Tú eres como una madera dura y rígida. Cargas la pesada estructura que la autoridad de tu familia te impuso. Y ahora lo que buscas es ser diferente. Es tener esa posibilidad de ser y de estar distinto. De no llevar esa estructura rígida y autoritaria que papá o que mamá impuso. Y que tú reproduces con tus seres queridos, con tus hijos. Vives ahí, en ese medio y en ese núcleo. El bosque te está mostrando su flexibilidad y sin embargo te estructuras de manera rígida. Muy por el contrario, sientes que no hay estructura, que ni siquiera hay la flexibilidad del bambú. Te observas a ti misma, a ti mismo, y te sientes como una gran cantidad de músculos, órganos, piel, líquidos, pero que no tienen una estructura interior, como si fueras una masa deforme que no tuviera un esqueleto que la pudiera sostener. Y entonces eso va llevando a la persona a sentir que cada vez está más y más perdida, sin nada que la sostenga. Volteas a ver tu hogar, tu casa, tu infancia. Te das cuenta de que estaba desestructurada, que nada te contenía. Que la situación irregular de papá, que la situación irregular de mamá, a lo que te llevaban era a sentirte desprotegido y desvalido. Quiero ser y quiero estar siempre cerca de ti. Quiero ser y quiero estar siempre unido a ti, en el amor, en las bendiciones. Pero no soy capaz de amarme a mí mismo, porque nadie fue capaz de amarme a mí. Nadie fue capaz de valorarme. Trato de ser rígido, autoritario, para tratar de contener esta estructura de la que carezco. Tratar de crearla a partir de las normas y principios con los que vivo. ¿Quieres cargar eso que llevas ahí, sobre ti? Continúa con ello. Con la rígida estructura de papá o de mamá. O con la falta de estructura familiar que tenías. ¿Esa es la vida que quieres? Pues adelante, síguela. Vívela. ¿No la quieres? Cambia. Modifícalo. Empieza a sentir cómo todo eso se sale. Empieza a llover y la lluvia se lleva tu pasado y tu historia. Empieza a limpiar tu cuerpo de todas esas emociones y sensaciones. Y empieza a compartir contigo su capacidad de adaptación. El agua toma la forma de la vasija que la contenga. Sea un tubo, sea un vaso, sea una taza, sea una olla. Se adapta, se moldea. Y reblandece la madera del bambú. La tierra se inunda. Y al inundarse, empieza a llenarse de luz, de amor, de bendiciones para ese bambú. De tus pies empiezan a salir unas raíces y empiezas a mimetizarte con el bambú. Empiezas a ser como es él y empiezas a llenarte de esa estructura flexible, dura, fuerte, firme, pero al mismo tiempo flexible. No careces de estructura, la tienes, eres alto como ese bambú, pero al mismo tiempo te puedes mover, al mismo tiempo te puedes moldear, te puedes convertir en un mueble, te puedes curvear, tienes esa capacidad de flexibilidad. La cantidad de agua que tienes en tu cuerpo te da esa posibilidad. Tu cuerpo está húmedo, tu cuerpo está lleno de agua, tu cuerpo está lleno de esas bondades. Empiezas a sentir cómo tus manos se flexibilizan, tus brazos, tu columna, tus piernas, tu cabeza, y todo se vuelve flexible y todo se vuelve amoroso. No importa si cumplo o no las normas, no importa si tengo o no una familia estructurada, eso ya pasó en mi historia. Ahora solamente tengo la capacidad de salir adelante, de ser quien soy. Salgo de ese bosque caminando, de ese bosque de bambú, y me siento extraña, extraño. Siento que mi cuerpo es diferente. Había carecido de estructura o había tenido una estructura demasiado rígida. Y hoy me siento rara, raro, porque mi cuerpo se mueve con facilidad y es flexible, porque se siente soportado de manera adecuada por la vida. Empiezo a avanzar y llego a la escuela, a la casa, al hogar, a la familia, y me muevo y me adapto. Empiezo a formar mi propio hogar, mi propio futuro, mi propia estabilidad. Y me empiezo a dar cuenta de cuán maravilloso es el mundo, de cuán maravillosa es la vida, de cuán maravilloso es todo lo que llevo en mí. soy y existo. Y por lo tanto tengo esa capacidad para ser y para existir. Soy y camino. Y por lo tanto tengo esa capacidad para caminar. Nadie ni nada me pone límites. En ningún momento me siento carente de estructura y de fortaleza. Reparo la parte de mi cuerpo que se ha visto dañada. Si carezco o carecí de un padre y siento que mi pierna derecha era débil, la fortalezco. Tomo las cualidades y virtudes de los hombres, de esas figuras que representan a un hombre para mí, y las coloco ahí. Si siento que carecí de madre y mi pierna izquierda es flácida, es débil, tomo la figura de las mujeres que me rodean, de esas mujeres fuertes, y las coloco ahí. Si siento cargar la gran responsabilidad, si sentí cargar la gran responsabilidad de mi familia y mi espalda alta duele, la quito y siento cómo se aligera. Si siento deseos o necesidad de controlar a los demás y mis manos están rígidas por tratar de hacer eso, siento cómo los huesos de mis manos se liberan. Y así una a una y parte a parte de mi cuerpo se va liberando de lo que no necesita cargar, de lo que no necesita llevar, de lo que no le pertenece. Inhala. Exhala. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Y ahora, una vez reparado mi cuerpo, una vez dejado atrás mi historia, voy avanzando en la vida y voy sintiendo cómo ese bambú me ha dado esa fortaleza y flexibilidad. Me ha dado la estructura que necesito y me ha enseñado a ser flexible para avanzar en la vida. Llego a los lugares, a la escuela, con mis amigos, a mi casa, a mi hogar, y soy flexible y firme, seguro, segura de mí mismo, de mí misma. Me moldeo a las situaciones, pero al mismo tiempo me siento soportado y estructurado. Siento que tengo una forma de actuar basado en la estructura y puedo caminar gracias a ella y avanzar en la vida en mis logros, sin llevar una pesada carga y sin tener un cúmulo de normas y de exigencias que tenga que cumplir. Simplemente soy libre y vivo mi vida para alcanzar mis logros. Ese es mi nuevo mundo, esa es mi nueva posibilidad y ese es mi nuevo ser. Veo la montaña y veo las metas que tengo en la vida y veo cómo puedo avanzar en libertad y flexibilidad para alcanzarlas, para llegar a ellas. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. A tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso, anclado a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el bosque de bambú a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura y tu cuerpo en ella para que a partir de hoy sea el hábitat en el que te desarrolles y te desenvuelvas. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este estado y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de nuestro programa. Espero que les haya sido de su agrado. Nos acercamos ya a nuestro programa 180, perdón, a nuestro programa 200. Y bueno, pues también tendremos que hacer fiesta. Cualquier pretexto es bueno para hacer fiesta. Pero bueno, esto será para el mes de mayo. Mientras tanto, pues que pasen unas felices vacaciones. Reflexionen y mediten. Ayer fuimos a ver Noé y bueno, hoy cuando uno está metido ya en todo esto, el lenguaje de religioso pues es distinto, ¿no? Hablan ahí en la película de Noé de una segunda oportunidad para la humanidad, y pues creo que estamos justamente en eso, en dándonos una segunda oportunidad para que el mundo y la maldad dejen de existir. Eso de crear guerras para ganar dinero, eso de crear enfermedades para vender medicamentos y ganar dinero, eso es la maldad en su más amplia expresión. Ojalá el mundo reflexione y entienda que la vida puede ser más sencilla y que no necesitas hacer daño para ganar dinero, ¿no? Que no hay que, el que dice el dicho en México, el que no tranza no avanza. Eso es falso. Podemos tener una vida muy confortable, pero dándole amor a la humanidad. Ojalá y aprendamos y que este mensaje, la película de Noé, pues nos llegue a todos. Una buena producción, no es de las mejores películas que le he visto a este actor, pero bueno, una buena producción. Muchas felicitaciones. Nos vemos la próxima semana, regresando de vacaciones. Vamos a tener nuestro programa especial de sanación reconectiva y reconexión, que es un programa que ya teníamos anteriormente. Y dentro de 15 días vamos con enfermedades de los intestinos. Que tengan unas felices vacaciones. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Gracias a Gabriel, a Lupita, al equipo de Magnitud Radio. Hasta la siguiente. Gracias. Adelante.
Presentó.